noches, bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, miércoles 8 de junio de 2022. Estamos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa, y con Mayagüela. Transmitimos desde los estudios de LTV, Transmisión Nacional e Internacional, Críticas con Café. Es un placer saludarlos. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenido, don Guillermo Jiménez.
Siempre te doy la del corazón, hermano.
La del corazón, sí. La izquierda. Muy bien. ¿Cómo has seguido? Muy bien.
Mira, mira.
¿Te estás reponiendo?
Sí, claro, claro. Y discúlpame que no fue posible ayer, no, antier y no ayer, y a los televidentes.
Somos seres humanos y estamos expuestos.
Pero la verdad es que tú jugaste trompo.
Claro, sí, hombre.
Y era bueno.
Trompo era bueno. Y cuando eran trompos de guayabo era mejor, porque nosotros jugábamos al...
Yo hice trompos y jugaba trompo. Y cuando el trompo no le llamamos que no era sedita, que no se dormía.
Que el clavo del trompo no estaba bien.
Bien puesto.
Bien desfilado, afilado, definido.
Entonces brincaba por todos lados, todo era, terebeque.
Era trompo tatareto, decíamos.
Tatareto, nosotros. Así me sentía.
Así te sentía vos. Sí. Andaba tatareto.
Es un vértigo, ¿verdad? Pero estoy en tratamiento, ya te veo bien, miraba todo al revés.
Antes me miraba prieto.
Sí, pero ahora te miro blanco.
Hoy me miras
pero
chele.
Estoy bien.
Con azules.
Con ganas de vivir y vivir bueno, la plenitud.
Me alegra, estuvimos orando por vos y seguimos orando para que tu recuperación sea total.
Gracias, gracias.
Porque mira, eso, allá te tienen los cafés. Tienen acumulado, no vino, aquí está el cafecito, aquí están las rosquillas, están las tustacas, están las aldras, dicen. Y entonces ahí te tienen. Decir que hoy vas con 3 cafés de un solo. Así es que vas a disfrutar.
Bueno, gracias.
¿Quién no está disfrutando? ¿Quién no está disfrutando? Este Marvin Ponce, va.
Este Marvin.
Marvin Ponce.
Este Marvin.
Sí, sí. Marvin Ponce. El juez.
Yo le tengo mucha estima, Marvin.
Del juzgado de letras de lo penal. Le dictó medidas sustitutivas por andar tirándole el cuento a las mujeres, por andar escribiendo en las redes ofendiendo mujeres.
Yo cuando miro a Marvin en esos líos, yo quiero decirte que estimo mucho a Marvin, bien. Pero Marvin es la típica expresión del ser humano. Pues.
No.
Yo no estoy justificando.
Mira,
yo no estoy. No, solo permite.
A Marvin lo veo como de esos gatos. Así, mansitos, que no atacan nada. ¿Por qué? Porque ya se le fue quien lo defendía. Es que Marvin como ex asesor.
No, yo creo que es parte de su naturaleza.
No, pero es que Marvin es, con todos pelea.
Sí, sí, pero por eso te digo. No, pero mira, es parte de su naturaleza, que es mi naturaleza. La naturaleza animal se nos sale, Rómulo.
No, pero sí. A una mujer...
Pero necesitamos estar, por correcto. Supuesto, necesitamos estar conscientes para que haya un equilibrio.
Se
si
trata
no, de, hacemos...
Se trata brutos, de una dama.
Por supuesto.
De una
supuesto.
Mujer.
Pero creo que ha aprendido la lección, Marvin. Espero.
Sí,
espero.
Pero no sé si lo van a mandar a barrer al parque, ¿no?
Es posible. Ah,
vale. Yo soy solidario con la muchacha, con Saraí. Porque a las féminas hay que respetar.
No, eso que...
Esto debe servir, esto que le han dictado medidas sustitutivas a Marvin, que tiene que irse a reportar todos los miércoles. Tiene la audiencia inicial el 20. Entonces, aunque Marvin diga que se disculpa públicamente, ya le iniciaron ese proceso.
Y también Rómulo y Marvin, que sé que nos está viendo... es una buena lección para invertir esfuerzos de autoconocimiento y así poder trabajarnos y superar esas expresiones de nuestra primera naturaleza, porque realmente a una mujer, yo te lo he dicho, prefiero que me pegue una cachetada y no pegarle yo.
Se le informó de la primera audiencia, pero sabes una cosa. Además, se le ha prohibido salir del país. Sí. Aunque Marvin le pregunta a Marvin, ¿y a dónde ibas a ir? No, si yo no voy a ningún lado. Digo, a mí me da lo mismo que me prohíban o no salir del país, dice, ¿por qué no?
Visita bastante los moles, perdón.
Los moles, pasen los moles. Pero fíjate que que ahí trascendió que Marvin estaba en tratamiento psiquiátrico.
No, él lo expresó, él lo expresó.
¿Dijo?
No es
sospecha. ¿No es que está fly?
No, él lo expresó.
¿No es que está conectado a otros satélites?
Sí, he buscado ayuda. Y mira, y eso es maravilloso. Ya cuando una persona busca ayuda, es que es consciente, no niega su situación interna y quiere superarla. Eso es bastante. Yo lo felicito que ha buscado ayuda.
Sí, pero fíjate que es que Marvin, cuando a Marvin le da seguimiento a todo lo que ha dicho él, al principio decía, mire, yo soy asesor, vea, asesor del presidente, ¿no? Yo no soy nacionalista, porque él era de Unificación Democrática. Pero luego le preguntaron, óigame Marvin, ya en la transición, ¿va? De cuando se iba Jo y entraba Doña Xiomara, decía, mire, es que yo con el partido que comulgo es con el Partido Libertad y Refundación, hombre. Algo así como que si yo asesoré a Jo, deberían de contratarme también para asesorar a Xiomara.
Es que, mira, la personalidad de Marvin es multifacética, con muchas expresiones. Y es una buena, es un buen caso para tratarlo profesionalmente.
Sí, pero debe ser, como tú decías, un ejemplo para un montón de personas que hacen lo mismo que Marvin, que se debe sentar precedente para evitar de que la mujer sea afectada por ese machismo, por ese prototipo del hombre.
Y mira, Rómulo, realmente el machismo como una expresión cultural es un fenómeno que hay que trabajarlo no aisladamente, sino de forma comunitaria. Yo pienso que el machismo viene a disminuir al ser humano en sí mismo y sus relaciones, ¿verdad? Pero solo termino. Me parece, rescatando, que la iniciativa de Marvin de buscar ayuda es que ya es consciente de sus deficiencias, de sus debilidades.
Que le vaya bien en cuanto al tratamiento, si sí, es que sí. Lo está. Si está conectado a otro satélite, que ponga los pies sobre la Tierra.
Para
que vaya él mejorando. Y que cumpla con los sentenciados, porque se trató de ofender...
Y por supuesto con Saraí nos unimos, toda una dama, una mujer muy inteligente, nos solidarizamos y qué bueno que se ama, pudo
protestar. Y Saraí representa, en este caso, a las mujeres que son ofendidas por los hombres.
Por
vamos a otro caso más serio, no es que se le reste importancia a lo de Marvin con Saraí, pero nuestro país en poco tiempo... se ha visto en una vorágine, digo esto, de pro y contras relacionados con el servicio exterior, con nuestra relación con el mundo, nuestra relación con tantos países. Por eso es que hoy hemos invitado a un conocedor, a un experto, a una persona que estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al señor embajador Roberto Flores Bermúdez, que es un hombre muy comedido, muy interpretativo del término diplomático que se usa cuando hay comunicaciones o cuando se participa en cónclaves importantes como este que se está registrando o realizando en Los Ángeles, en los Estados Unidos, la Cumbre de las Américas, promovida por los Estados Unidos, y en esta oportunidad es el anfitrión, el presidente de la Gran Nación del Norte. Don Roberto Flores Bermúdez, queremos agradecerle desde Críticas con Café que esté con nosotros a través de LTV, porque sabemos que nos va a arrojar elementos que permitirá transmitirle a nuestros televidentes, desde el punto de vista diplomático, qué o cómo se debe interpretar, hablando específicamente de la ausencia de la mandataria Iris Xiomara Castro Sarmiento en esta Cumbre de las Américas. Bienvenido a Críticas con Café. Buenos días, señor embajador.
Muy buenos días, Rómulo. Es sumamente grato estar aquí compartiendo con usted. Hemos compartido muchos momentos en el pasado. Recuerdo en los años de inicio de este milenio, 2000, 2001, 2002.
Correcto.
Cuando participábamos en diferentes encuentros, usted acompañaba al presidente Carlos Flores en varios de estos cónclaves, y siempre es un gusto conversar con usted, y no digamos pues ahora en este programa de LTV muy, muy visto. Agradezco mucho la invitación. Yo creo que es un momento importante para Honduras. Vemos que hay cambios en el sistema internacional, en el orden global internacional. Hay un reacomodamiento que se ha venido dando de diferentes fuerzas basados en temas políticos y en temas económicos. Desde un punto de vista económico, no está de más mencionar cierta interrupción en las relaciones entre grandes potencias como Estados Unidos y China, no digamos ahora con Rusia y el resto del mundo. Fuera de eso, igualmente el mundo multipolar también ha exigido una nueva visión desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas. Es decir, un país como Honduras, ¿cómo se relaciona con este mundo, un mundo dividido? ¿Dónde están nuestros intereses y dónde apuntar nuestros esfuerzos de nuestras relaciones internacionales? La diplomacia sirve para muchas cosas, pero lo más importante es saber qué es lo que queremos hacer con ella. Desde luego, la diplomacia es la herramienta que se emplea para llevar a cabo la política exterior del país. Una política exterior que igualmente se fundamenta en qué es lo que necesitamos a nivel interno. Así adoptamos nosotros posiciones internacionales, adoptamos medidas que reflejan nuestras necesidades en función de estos intereses que queremos para el país, para el pueblo. Así es que sí, estamos en una coyuntura muy importante. Yo recuerdo haber experimentado un momento en el cual Honduras se había separado prácticamente de la dirigencia de la CELAC, digamos. Había habido una interrupción, una distorsión en las relaciones con países como Venezuela, también con otros que formaron parte del ALBA, incluyendo el Ecuador. Pero yo creo que aquí lo que estamos viendo es un retomar esas relaciones por parte del nuevo gobierno. Se ha dicho que es en solidaridad latinoamericana, lo cual es un excelente concepto. Siempre se ha dicho que Latinoamérica es una, pero también es múltiple. No todos somos iguales, pero sí representamos una unidad. Y la experiencia que yo decía, me refiero a cuando ciertos grupos de países no acompañan a Honduras, ciertos grupos de países de América Latina no acompañan a Honduras cuando tiene algunos intereses de representación en diferentes entidades internacionales. Este acercamiento, este retomar la relación con América Latina, creo que es muy saludable desde un punto de vista de la promoción de los intereses de Honduras en los foros internacionales. Ahí es donde América Latina actúa al unísono, el GRULAC, como se llama, el Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe, tiene cuotas que llenar en diferentes campos internacionales, y es ahí donde se puede obtener un gran beneficio de tener esta solidaridad con América Latina. Pero tampoco hay que olvidar que, como bien se ha dicho, más del 66% de nuestra exportación va hacia Estados Unidos. Y eso refleja un orden prioritario también en las relaciones. Yo creo que aquí la gran pregunta que nos hemos venido haciendo es qué grado de daño, si se quiere llamar así, se produce con la decisión que ha tomado el gobierno de Honduras de hacerse representar por medio de su canciller en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas. Hemos visto cómo ya se han anunciado fuertes recursos a disposición de los países de Centroamérica, pero más que todo para la motivación de la inversión. Esto es una gran noticia, es un gran paso, y entonces aquí todo depende cómo nos organizamos nosotros, los hondureños, a nivel interno para captar la mayor parte de esta inversión que estará llegando a nuestra región. Yo he venido promoviendo una idea con varios funcionarios de gobierno y también con el sector privado de que para ser más competitivos en la atracción de la inversión tenemos que ir más allá de decir que tenemos los mejores puertos, la mejor red de infraestructura, tenemos que pasar a una etapa en la cual la inversión que ya ha venido aquí al país pueda ser nuestra mejor herramienta de promoción. O sea, que no tengamos una agenda negativa de los inversionistas aquí en Honduras, que tengamos la capacidad de poder prevenir cualquier conflicto que se pueda presentar para que la agenda sea positiva. Yo creo que esto nos ayudaría mucho a poder mostrar sobre los demás países de que tenemos este interés en proteger los derechos de los inversionistas y desde luego los nuestros, pero también impedir que hayan abusos o que se descarrile el trámite por estos medios. Digo esto porque nuevamente la situación nacional se refleja a nivel internacional por medio de nuestras embajadas, por medio del ejercicio de nuestra diplomacia, sea por medio de la presidenta, por medio del canciller, por medio de nuestras embajadas. Entonces, es importante esta definición nacional, este plan nacional de corto y mediano plazo, para poder tener esta política exterior, estas instrucciones, estos instructivos para nuestras embajadas y nuestros consulados.
Qué bueno clarificar esta terminología, porque se tiende a confundir. Nosotros somos muy dados, cuando de promover el país se trata, de decir eso, tenemos los mejores puertos, tenemos los mejores aeropuertos, estamos a hora y media de Estados Unidos, de Miami, necesitamos esto y lo otro, pero se nos olvida ese punto importante, la seguridad jurídica que debe tener la inversión nacional e internacional. Y eso es un elemento que yo lo rescato de la primera participación del embajador Flores Bermúdez, de que sea la inversión, la misma seguridad que tenga esta, el principal promotor de Honduras a nivel internacional. Pero volvemos al lenguaje diplomático. El hecho de que no vaya la presidenta a una cumbre, sino que mande al canciller o mande al secretario privado o mande al de desarrollo económico, eso en el lenguaje diplomático es sinónimo de qué, de que no están totalmente con nosotros, que no respaldan totalmente nuestras acciones o que estamos al frente de una posición diplomática dubitativa o indecisa. ¿Cómo tenemos que interpretarlo?
Sí, no, me parece muy válida la pregunta, Rómulo. En las cumbres de las Américas anteriores, yo recuerdo haber estado en una cuando el presidente Zelaya acudió a esta cita en Trinidad y Tobago. Si no me equivoco, el presidente Obama estuvo allí y estrechó la mano de Hugo Chávez, si no recuerdo mal. Es decir, ha habido una tradición, o por lo menos se ha sentido que en la mayoría de las veces las cumbres son abiertas y todo el mundo está invitado prácticamente, pues. Todo el mundo de los países que pertenecen pues, a este hemisferio. Esta vez, aparentemente, pues, ha habido un cambio en la actitud. Yo creo que las relaciones internacionales se fundamentan en el respeto mutuo. La presidenta expresó las razones por las cuales no pensaba asistir. Son razones que no están contrapuestas a los Estados Unidos como tal. Ella simplemente expresó que tomaba una decisión y está en toda la libertad de tomar una decisión soberana, representa al país y el país puede hacerlo perfectamente. Hemos visto cómo ya hay anuncios de apoyo para la inversión, especialmente el sector privado norteamericano, de parte del gobierno de los Estados Unidos, para que vengan a Centroamérica con inversiones que podrían significar mucha apertura en empleos, transferencia de tecnología, un mejoramiento de las condiciones económicas y todo lo que eso se traduce entonces en los patrones de migración, generando oportunidades en el país, pues se reduce la emigración hondureña. Yo creo que eso es muy importante. Por otro lado, hay que ver cómo nos necesitamos los países, cómo nos necesita Estados Unidos a nosotros y cómo nosotros necesitamos a Estados Unidos. Aquí hay una relación mutua, de beneficio mutuo, donde cada quien gana de esa relación. Habiendo explicado por qué no se va a la cumbre, pero habiendo enviado también al canciller Eduardo Enrique Reina, es una gran persona, un canciller de lujo para Honduras, muy constructivo, muy creativo también, acompañado de una buena delegación sobre los temas que se van a ventilar allá, y al mismo tiempo acompasado con una presencia del sector privado hondureño en esta cumbre, creo que ahí también hay una señal de un interés de que, a pesar de que tenemos esta situación en la cual la gobernante hondureña ha sentido la necesidad de tener esta situación de solidaridad con varios países de América Latina, de igual manera hay una presencia, ¿cómo puedo llamarle?, eficaz por parte de Honduras en la cumbre. Hay que reconocer, como bien se ha dicho, que no es lo mismo, eso es lógico, ¿verdad? También hay que reconocer que de haber acudido la presidenta hubiera tenido de inmediato un abanico de relaciones fáciles de lograr y que le permiten también entonces iniciar esta relación personal, que es muy importante en las relaciones diplomáticas, con el resto de sus homólogos en todo el continente. Eso también hubiese sido muy, muy bueno, digamos, para ella, para el país, para promover la agenda bilateral con todos ellos. Evita tener que hacer visitas a todos los países o esperar que se dé otro encuentro de esta naturaleza para poder reunirse con ellos. Y ese contacto personal, pues, no ha habido oportunidad de llevarlo a cabo en este momento. Pero ella sabrá cómo manejar esta relación, cómo acercarse a los homólogos de los otros países de América Latina. Yo creo que ya viendo estos resultados, como se van dando, ya la llegada de la inversión va a depender de cómo nos organizamos los hondureños aquí, cómo establecemos este nivel de competitividad por sobre los demás países centroamericanos. Y no solo, como decía Rómulo, no solo se trata de decir que tenemos los mejores puertos, aeropuertos, ni que tenemos los acuerdos de libre comercio que nos dan acceso a más de 1,000 millones de consumidores en el mundo, como es con el acuerdo de asociación con la Unión Europea o el tratado que tenemos de libre comercio, CAFTA, República Dominicana con Estados Unidos. No solo eso, sino el grado de eficiencia con el cual va a operar esa inversión extranjera en el país. Eso es lo que nos va a hacer más competitivos.
Una última. Mientras
tengamos empresarios, digamos, norteamericanos, que se quejan porque los invadieron, que se quejan porque una residencial que desarrollaron ha sido tomada injustamente y hay negligencia del Estado para poderla abordar y tratarla. Mientras hayan años y años que pasan sin que un reclamo que se considera legítimo tenga un espacio para ventilarse, eso es la peor señal que podemos estar enviando a los inversionistas extranjeros. Entonces, se trata de buscar la mayor eficiencia. Es más, hay programas del Banco Mundial que pueden ayudarle al gobierno a establecer esta central de tratamiento de problemas de los inversionistas para poder prever este tipo de conflicto. Y ese programa nos puede ayudar no solo a montarlo aquí, se puede montar para Centroamérica. Y eso nos eleva todavía más nuestro nivel de competitividad a nivel internacional y con Estados Unidos también. Así es que esa sería mi respuesta con relación a la asistencia de la presidenta o del gobierno de Honduras, mejor dicho, a la Cumbre de las Américas. Yo creo que en todo caso algo bueno va a salir de esto y tengo la esperanza, pues, de que sí sea, Romulo.
Una última pregunta, señor embajador. ¿Usted cree que la situación política de Honduras, ideológicamente hablando, con la llegada de Libertad y Refundación al poder encabezada con doña Xiomara y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, puede tomar un giro pensando en función de que allá por el 2009, la última etapa de la administración de don Manuel Zelaya Rosales, políticamente nos ligamos al socialismo del siglo XXI y mirábamos más al sur, o la actitud que muestran algunos funcionarios o la terminología que usa la propia presidenta de la República es para mantener realmente vivo el ánimo y la esperanza, la motivación de los seguidores del Libre en nuestro país. ¿Estamos hablando de un discurso nacional o también un discurso que impacte en la política exterior hondureña?
Bueno, indudablemente que impacta en la imagen que se tiene del país desde el exterior. Yo creo que, viendo ese antecedente que usted menciona de la última etapa del presidente Zelaya en el 2009, eso puede generar algunas expectativas y algunas incertidumbres en cuanto a la tendencia del país. Pero ha pasado bastante tiempo. Y no solo ha pasado tiempo, sino que también se han transformado las circunstancias en las cuales varios de estos países que se corresponden con esa terminología del socialismo del siglo XXI han tenido no necesariamente el éxito que se preveía, ¿no? Estamos hablando también de derechos humanos, estamos hablando del desarrollo humano de las personas, estamos hablando del éxito en materia económica. Y ahí creo que hay un ejemplo de lo que nos podría esperar si se sigue un camino como ese. Yo creo que las cosas evolucionan, el mundo es dinámico, y ahora estamos, si bien frente a un lenguaje con algunas reminiscencias, digamos, de aquellos tiempos, los hechos son los que nos van a demostrar cuál es el camino que se está siguiendo. Se trata en el fondo de un gobierno que tiene una tendencia hacia el desarrollo social, eso no cabe ninguna duda. El énfasis en el desarrollo social es lo que califica hoy en día a una izquierda de una derecha. Y desde luego el mantenimiento de los términos económicos necesarios para la prosperidad del país. No podemos estar pensando en que vamos a procurar que venga la inversión a Honduras si la seguridad jurídica no es firme. Y eso significa el respeto a los derechos de propiedad, a la movilidad, etc. Así es que yo creo que, en todo caso, habrá que darle tiempo al tiempo, pero por lo que vemos, si bien ha habido algunas manifestaciones, algunas acciones que se han tomado que han merecido y que podrían merecer crítica, que están fuera de los procedimientos normales, me refiero a la elección de la Junta Directiva del Congreso, me refiero al cambio en la Procuraduría General de la República. Si bien se han producido algunos elementos de esa naturaleza, las cosas se van asentando. Hoy vemos que la Corte Suprema de Justicia está siendo objeto de un gran diálogo nacional, la integración de los magistrados en el sentido de cómo elegirlos. Esto es muy saludable. No se está interrumpiendo el término de ellos, lo cual igualmente refleja un respeto a las normas, especialmente las constitucionales. Así es que sí hay un camino que se está recorriendo que es positivo. Vemos a un sector privado también cómodo con el gobierno, están trabajando juntos, están muy interesados en poder definir con el gobierno un plan de trabajo que justamente permita llevar a cabo mayor inversión, generar mayor empleo y también cumplir con esos objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que en donde impactan pues es en aliviar la pobreza del país.
Señor embajador Flores Bermúdez, muchas gracias por estar con nosotros en Críticas con Café. Un fuerte abrazo y a ver cuándo tenemos la oportunidad de saludarnos personalmente.
Ha sido un gusto, Rómulo. Un saludo a toda su audiencia también.
Muchas gracias. El ex canciller Roberto Flores Bermúdez, un diplomático de carrera y una persona, como decían las abuelas, da gusto escucharlo.
Por supuesto.
Porque es comedido, es una persona que conoce el lenguaje diplomático, que ha estado vinculado a esas cosas, porque es que hay unos que son diplomáticos de botas, de cerros, o que son diplomáticos porque los mandan a que vayan a terminar sus estudios allá, o que vayan a tratamiento de medicina, o que se ayude la familia.
Como coroneles de cerro.
Como coroneles de cerro. Pero cuando hablamos con don Roberto Flores Bermúdez,
un hombre ilustrado,
se nota el conocimiento.
Culto, ¿verdad?
Y esto ayuda a orientar a la población, porque la idea del programa es eso precisamente.
Pero, Rómulo, me parece que hay que rescatar eso de la seguridad jurídica para la inversión interna y externa. Es que realmente cualquier ya de por sí el que invierte arriesga, y si no tiene seguridad jurídica es peor el riesgo. Me parece que es una tarea a trabajar y a fortalecer en este gobierno de doña Xiomara. Pero por otro lado, Rómulo, el derecho a ver, a mirar, es un derecho natural, ¿sí o no?
Claro.
Entonces, si es un derecho natural, también es un derecho humano. Y me parece que Honduras tiene el derecho de ver hacia el norte, pero también tiene el derecho de ver al sur, a donde mire posibilidades de desarrollarse, de fortalecerse y de acrecentar su economía, sus relaciones internacionales. Me parece que el papel de un diplomático, de un canciller, debe ser así, holístico, ¿verdad? Integrativo, porque si no caería en un reduccionismo. Y su desafío es hacer integrativo. Claro, hay los intereses ideológicos, económicos, políticos, nacionales e internacionales, que quisieran que solo viésemos para un solo lugar.
Me decía un amigo, cuando se trata de relaciones nacionales e internacionales, como ser humano sentís y tenés la obligación de sentirte bien con el vecino ahí. Porque cuando toma fuego la casa del vecino, viene aquella frase que decía, ponés las bardas en remojo.
Por supuesto.
¿Verdad?
Pero se puede hacer eso sin dejar de hacer lo otro, Rómulo.
No, es decir, yo estoy de acuerdo. No puedes ver solo la manzana donde vivís. Tenés que ver también las otras manzanas.
Por supuesto.
Pero el tratamiento preferencial debe tenerlo el vecino que te ve en la casa, el vecino que te puede abrir el portón por si tenés necesidad de entrar, el vecino que en el pasado, esto ya se perdió, había así el intercambio de muchas cosas, hasta de comida, así de intercambio.
Todavía. En algunos lugares.
Hay unos lugares que vos das frijol y el otro te da arroz. A manera de ejemplo, porque si es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, si es donde tenemos, yo no creo que haya una familia en Honduras que no tenga a un familiar en los Estados Unidos. Vos tenés, el chino tiene.
Yo tengo nieto. Tiene,
yo tengo, yo toca, todos tenemos. Entonces, seríamos papos, la palabra que le gusta a la gente hoy, que no dirijamos la mirada beneficios.
Yo estoy 100% de acuerdo contigo, Rómulo. Sí, de corazón te lo digo.
Y yo comparto con vos cuando decís, hombre, pero también hay que ver qué otras posibilidades hay.
Sí, porque no es justo que el vecino te diga con quién te tienes que relacionar y con quién no.
Esa es otra cosa.
¿Verdad? No es justo.
La dignidad.
No es correcto. No
la
es correcto,
dignidad,
Rómulo.
Y la autodeterminación.
Fíjate que yo tenía una propiedad, ¿verdad? Y un vecino me decía que era lo que yo tenía que hacer. Tampoco.
No, tampoco así.
¿Verdad?
Vaya, respetemos eso de la autodeterminación de los pueblos. La soberanía, la integridad, la dignidad. Bah, son términos que se ponen de moda algunas veces. Sí. Pero estás hablando de un país necesitado. Estás hablando que no solo necesitas el mercado de los Estados Unidos, necesitas el mercado de Brasil, el mercado de Uruguay, el mercado de Chile.
De China también.
Necesitamos el mercado de los 5 mil millones de chinos, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, pero nuestro principal socio es Estados Unidos.
Yo pienso que tenemos que cultivarnos, la humanidad tiene que cultivarse, valga la redundancia, en la cultura de la tolerancia, del respeto.
Ya no hay fronteras
Ya no hay fronteras.
Estoy totalmente ¿verdad? De acuerdo contigo. Pero lo importante de escuchar estas personalidades es que,
por supuesto.
Es que orientan, ilustran
y el cuidado que tiene, se debe tener en el manejo de las relaciones internacionales.
El sosiego, sí, como decían las abuelas, tiene para poner los puntos sobre la silla. De esto se trata el programa Críticas con Café, de traer personalidades.
Buscar un equilibrio. Buscar el equilibrio de la en las relaciones, ¿verdad?
Hacemos una pausa aquí en Críticas con Café, luego seguimos a través de LTV. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Seguimos, señoras y señores. Yo no sé si es que nos estamos acostumbrando aquí en el país que la solución de los problemas tiene que ser como Libre llegó al poder. A ver si me entendés. Protestando en las calles, exigiendo esto, exigiendo lo otro. No por la fuerza, pero sí haciéndose sentir.
Pero para mí, que todo eso, Rómulo, es una expresión de un estado débil.
Al final.
Es un estado débil.
Eso te delata.
¿Verdad? Porque tiene que acudir la gente a que se le responda a sus derechos, a la fuerza, a la protesta, porque es un estado débil que no te respeta.
Ayer los estudiantes, los médicos internos y todos los relacionados con la profesión o con las ciencias médicas encerraron una vez más al
ministro,
secretario de salud, a don José Manuel Mateo. Este es el médico de las encerronas, ¿va? El ministro de las encerronas, porque al principio lo encerraron, allá lo tenían encerrado, que exigiéndole esto, que exigiendo, le ha tocado duro.
Y la gente sabe que eso le da resultado. Eso le da resultado.
Esa es la cosa, porque entonces volvemos a lo que vos decías, el Estado está débil.
Imagínate que sí hay dinero para responder a las exigencias de estos muchachos, de estos médicos, hay dinero. Entonces, ¿por qué no se había procedido?
Además,
hay que esperar una amenaza, sí, una manipulación.
No, hombre, y si tampoco hay un compromiso de financiamiento, pues si hay un compromiso de presupuesto, porque se tardan. Si es una beca, hombre, es un salario beca que se les da a ellos. Para la alimentación, algunos para.
Y lo que los médicos hacen. Esa carrera es, mira, a ver, muchacho que trabaja hasta 36 horas seguidas.
No, eso es inhumano.
Y también sin pagarles ahí. No es posible. Entonces, si eso es lo que da resultado, la gente acude a eso, que no debería ser así.
Va a ser un tema, va a ser un programa aparte eso de la relación que tienen los R1, los R2, R3, ahí, que son residentes, que son jefes inmediatos a los médicos que están practicando, algunos que van a hacer servicio social. Eso es inhumano, 36 horas. Y lo manda a descansar un día y después, y si quiere, va, si no se va, muchos se han ido.
¿Sabe que hay muchachos que han tenido que acudir a un psiquiatra, a un psicólogo, sí, por la presión ejercida? Otros han tenido que renunciar porque ha amenazado a su salud. Médicos, destacados muchachos, estudiantes, no puede ser, Rómulo.
Es una beca, hombre, miren, si son no sé cuánto les dan, 6,000, 7,000, 8,000, no sé, que les den 10,000, no sé cuánto les dan. Pero eso es para ayudarle el gobierno, el Estado, a la formación, a la capacitación, orientación, porque este está prestando un servicio como médico que ya terminó su trabajo.
Se desvían millones a otras instancias que podíamos vivir sin ellas.
Vaya, ya lo dijiste, ¿verdad? Está con nosotros el doctor Javier Azfura. Él es coordinador de los médicos internos. Y lo hemos invitado precisamente para que a esta hora, cuando son las 9:43, nos diga, doctor Azfura, si el acuerdo va de viento en popa o todavía hay algunos términos que les falta que incluir en ese documento, que ayer los vi que estaban alegres allá en la universidad, donde encerraron al ministro, donde tuvieron que obligar también al rector y a otras autoridades. para que firmaran ese documento. Gracias por aceptar esta comunicación con...
¿En realidad lo encerraron o fue coincidencia?
No, los muchachos anunciaron que lo iban a encerrar. Entonces, cuando yo escucho que anuncian que van a encerrar a alguien, yo doy por hecho que así es. Doctora Fura, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bienvenido a Críticas con Café de LTV.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. La verdad es que escuchando su comentario sí hay algo que señalar, y es que hemos llegado al punto donde uno tiene que manifestarse, tiene que hacer una protesta, tiene que enviar comunicados para que se le cumplan sus derechos, cuando no debería suceder así, ¿verdad? No debería de uno tener que llegar a esas instancias. El día lunes, por ejemplo, hubo una reunión en Casa Presidencial, se hizo una movilización masiva el día lunes en Tegucigalpa con estudiantes de Ciencias de la Salud para poder tener un diálogo, para poder sentarnos de primera plana con las autoridades universitarias y el señor ministro de Salud. La UNAS siempre nos escucha a nosotros, ellos saben de la problemática y han enviado un comunicado al claustro de docentes de la Facultad de Ciencias Médicas en apoyo a la problemática, pero por parte de la Secretaría de Salud es que no se había tenido ninguna respuesta. El lunes hice esta reunión en Casa Presidencial, se le estuvo convocando por parte de las autoridades de Casa Presidencial al Secretario de Salud y pues él no llegó. Y el día de ayer en la mañana, por casualidad andaba uno de nuestros representantes en Ciudad Universitaria, supo que ahí estaba el doctor Matthew y ok, ese es el momento para abordarlo y poder tocar la problemática.
¿Abordarlo o encerrarlo?
Bueno, abordarlo.
Un lenguaje muy diplomático.
Sí, un lenguaje diplomático también, sí. Sí, porque es que escuché las comunicaciones y, por cierto, las difundimos en nuestras redes y aquí también en LTV, que todas las carreras relacionadas con medicina que están en ese problema iban a acudir ahí al centro administrativo, al edificio administrativo.
Sí, y ellos fueron. La verdad es que muchísimas gracias a Nutrición, Odontología, Ioenfermería, Fonoaudiología y Medicina. Estaban presentes ahí y fue gracias a ellos que se pudo hacer la lucha, se pudo protestar para que se firmara el convenio. Ahora, un punto importante, ¿qué fue lo que se firmó el día de ayer? Para atender la relación entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Salud, se tiene que firmar un acuerdo cada año, el convenio de colaboración entre ambas instituciones. Y ese convenio como que desbloquea que uno pueda realizar el internado rotatorio, hacer el servicio social, desbloquea la parte de tener un estipendio, salario, beca, y todo esto regido por, está el convenio marco que se firma el día de ayer, y luego abajo están los contratos individuales o el acuerdo de compromiso de internado rotatorio que cada uno de nosotros como médico interno firma antes de ingresar al internado. Por eso es que lo único que se logró ayer fue que este convenio se firme, y por ende le da como un libre camino a la Secretaría de Salud para, ok, ya legalmente ellos pueden empezar a pagar. Legalmente nosotros ya somos reconocidos, hemos estado en los hospitales desde el mes de enero del año en curso.
Disculpe, Javier, tengo que meter la cuchara aquí, como dicen. ¿Por qué este documento no lo dejan permanente? ¿Por qué no hay una ley si ya se sabe el trabajo que realizan ustedes y la relación que tiene la universidad con la Secretaría de Salud? ¿Por qué cada año? Porque no es la primera vez que escuchamos protestas de los médicos internos. ¿Por qué cada año tienen que esperar presiones para que firmen ese documento? ¿No hay una forma más expedita que les garantice a todos los que están en esta tarea, en esta formación como médicos internos, que no van a tener ese problema de tipo administrativo? Porque ahí no tiene nada que ver la medicina, hombre. Ahí es de tipo eminentemente administrativo. Ahí es de, discúlpenme que utilice la palabra, pero es pachorra del personal de salud y la misma universidad. Hombre, ya debería haber una ley.
Ineficiencia, hombre. Tito. Ineficiencia profesional administrativa.
O burocracia, si quiere utilizar el término.
Exactamente.
Me parece que deben de superar esas cosas, hombre, que cada año deben de estar recibiendo presión de ustedes para que les paguen ese salario beca.
Y realmente es que la burocracia es muy grande con eso. Algo que sí tengo que resaltar y agradecer fue que en el convenio que se firmó ayer ya se dejó la cláusula, que el convenio cubre desde el 2022 hasta el 2025, si no me equivoco, 31 de diciembre. Entonces eso es algo bueno, porque ya no se va a tener que estar peleando.
Ya tienen 3 años, sí.
El convenio simplemente se va a gestionar igual cada año, porque antes de entrar al internado hay 4 entradas al año: febrero, mayo, agosto y noviembre. Cada generación que entra debe firmar su contrato entre la UNAI y la CESAL, y el convenio ya lo hace legal. Entonces, solo hay que firmar igual antes de entrar al internado, pero así se evita todo este trámite burocrático. Incluso hemos tenido veces que cada uno se va a sus lugares. Por ejemplo, yo estoy en la ciudad de La Ceiba y luego 2 meses después de haber empezado el internado dicen, ok, tienen que venir a Tegucigalpa, hasta Tegucigalpa, a firmar su contrato. ¿Cómo van a movilizar a 300 internos de todo el país un día a Tegucigalpa a firmar, dejando los hospitales vacíos? Entonces, hay muchas cosas que realmente deberían de cambiar a nivel logístico administrativo.
Y lo que falta entonces es que lo que firmaron ayer lo tengan, sea del conocimiento de la parte administrativa, y que echen a andar todos los desembolsos que están pendientes. Porque aquí me llega una pregunta y me dicen, pregúntemele al doctor Azura qué es lo que hacen ellos para tener derecho a esa beca, dice. Mire usted, la gente le pregunta y yo se la traslado a usted para que tenga la oportunidad de mostrar del por qué ustedes son acreedores a ese salario beca.
Claro, técnicamente hablando, el pensum académico de medicina se termina en el sexto año. Uno termina todas sus rotaciones clínicas en el sexto año. Y el séptimo y el octavo año, el año internado y servicio social, son pura práctica dentro de los hospitales brindando servicios de salud. No es que hasta esos 2 años se brindan servicios de salud, porque desde que estamos en cuarto, quinto, sexto año, estamos presentes en los hospitales, estamos con los pacientes, hacemos evoluciones, hacemos recetas, acompañamos a los pacientes a rayos X, evaluamos, pero el séptimo y octavo año ya se nos reconoce como médicos infieri, por eso son médico interno y médico en servicio social. Ahora le pongo un poco en contexto. En otros países en América Latina, uno se graduó de medicina al terminar ese sexto año, y luego este séptimo y octavo año de internado y de servicio social o de servicio rural ya se acreditan como general. Entonces esa es la diferencia con el pensum académico en Honduras, que nosotros tenemos que realizarlo previo a recibir el diploma, a pesar de que ya estamos ejerciendo prácticamente como médicos, versus a lo que sucede en otros países, que ya se gradúan, se les da el título y luego hacen el año de internado y servicio social con garantías laborales, derechos laborales y salarios como médicos generales. Mientras que ¿cuánto gana un médico general acá? Por ejemplo, según el estipendio del colegio médico, si no me equivoco, andan 36 mil lempiras, lo que hace un médico general. Un médico interno gana 6.600 lempiras. ¿Cuántas personas o qué más útiles para el gobierno? Tener a 7 médicos internos, tener a 5 o 6 médicos internos, en lugar de tener que contratar a solo un médico general para cubrir las áreas hospitalarias. Entonces es cuestión de aprovechar esa mano de obra barata que uno representa para el Estado.
Más que justificado está ese salario beca. Nosotros hacemos un llamamiento público aquí para que se busque un procedimiento de tipo legal, coordinación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Congreso, que aunque esté ilegal la Junta Directiva, pero ahí aprueban algunas cosas para que eso quede permanente.
Mira, Rómulo y doctor, realmente el alma de una madre no permite que un hijo le mendigue, pues. El alma mater, que es nuestra universidad, no debería permitir que sus hijos, que están sirviendo, estén reclamando algo que ya les pertenece, que es un derecho ganado, porque se lo han ganado. Correcto. Históricamente. Eso por un lado. Y luego que un ministerio, como el Ministerio de Salud, que es el representante del Estado de Honduras, expresa una profunda debilidad, ambos. El Estado en sí y la universidad en sí expresan una institucionalidad débil. Eso tiene que superarse, porque si los médicos, imagínate, tienen que ocupar las calles.
Tienen que dejar de atender allá para ir a presionar, no para que les den ese pistillo. No me parece que es grosería. No. Finalmente, ¿qué sigue ahora, doctora Fura?
Y antes de contestar eso, si me permite agregar, no es una situación solo con los médicos internos. Médicos en servicio social, médicos generales, médicos especialistas. A los médicos especialistas, a todos ellos se les deben 4 meses, 5 meses, 6 meses. La diferencia es que ellos, al ya tener su título, ya también pueden trabajar en el sistema privado. Por ende, tienen más fuentes de ingreso. Mientras que uno como estudiante solo tiene esos 6.600 lempiras para cubrirse. Y la mayoría son foráneos, cubren alquileres, alimentaciones, familias que dependen de esos lempiras. Entonces es muy complicado. Las acciones ahora, solo cada uno de nosotros, por ejemplo, los médicos internos aquí en la Ceiba, estamos teniendo asambleas informativas para determinar qué acciones a nivel de la ciudad se van a tomar, ya sean movilizaciones pacíficas, hacer plantones, continuar con las conferencias de prensa para tener un impacto mediático. De igual manera, vamos a tener una asamblea nacional, todos los médicos internos el día de hoy, vía Zoom, para determinar qué acciones a nivel nacional van a tomarse en las próximas horas, en los siguientes días, tanto de esta semana como de la próxima semana. Porque una vez que nosotros ya llegamos al abandono de las salas de emergencia, ese es el último punto que uno llega en, bajo el concepto de la calamidad económica, que eso ya comenzó, entonces solo queda esperar una respuesta por parte de la Secretaría de Salud. Y cada momento, cada hora que pasa, cada día que pasa, llegan pacientes a las emergencias y no hay suficientes médicos que los puedan evaluar, porque ya que nosotros somos los que estamos en las emergencias, hacemos evaluación inicial, somos los que estamos pendientes del paciente y nosotros determinamos con el médico especialista qué manejo se les va a dar. Perfecto. Son personas que tienen que esperar mayor tiempo para ser atendidos, tienen que esperar mayor recurso del hospital para ser atendidos. Entonces necesitamos una respuesta inmediata del Secretaría de Salud con respecto al pago, porque si no, el único que paga es el pueblo hondureño.
Perfecto. Muchas gracias, doctor Afura, y cuente
gracias, doctor,
con nuestro apoyo.
Gracias, doctor.
Aquí en Críticas con Café y LTV. Un fuerte abrazo.
Deduzco, derivo, concluyo de este acto de los muchachos médicos que en un estado débil las encerronas dan resultado.
Médico encerrona, le dicen al ministro, ministro encerrona. Y ahora sí, señoras, ya para terminar, miren lo que pasó allá en Cuernavaca. En México, allá en Morelos, ¿ah? El presidente municipal estaba inaugurando ahí y se les vino abajo. Miren ustedes, solo me acuerdo de un puente que hizo la administración de quién era. Estaba don Miguel Pastor de ministro de Sotrave. Y fueron a inaugurar un puente allá por la costa de Los Amates. Y no aguantó la inauguración, solo me acuerdo de eso. Y afortunadamente ahí no hubo muertos, pero mire lo que se pusieron. ¿Ah? El presidente municipal de Cuernavaca, en Morelos, México, iba a inaugurar ahí, mire, se les vino. Eso, del susto nos hubiéramos muerto nosotros. ¿Ah? ¿Qué decir?
Yo con este vértigo.
Y vos con ese vértigo, o te curás, sí, o te quedás de un solo ahí.
Sí. No, bueno, un desafío también.
Qué barbaridad.
Al mundo de la ingeniería, ¿verdad?
Es falta de supervisión.
Sí.
El mayor problema que tienen los gobiernos es falta de supervisión.
Ahí subyace la corrupción.
Correcto.
¿Verdad? Bueno, Rómulo, yo quisiera aprovechar para saludar a un amigo tuyo y mío en común.
Sí.
Don Ludovico Hernández, que nos está viendo.
Don Ludovico, saludos, don Ludovico. Hombre, Ludovico viejo.
El de juventud acumulada.
De juventud acumulada. Es que chiquito. Como tiene un hijo también, sí, que se llama Ludovico.
Y yo quisiera saludar también a Quique Godoy en Guaymaca, que nos está viendo, Rómulo.
Un día vamos a traer a la nieta aquí, hombre, Ludovico, es periodista también. Carolina.
A Carol.
Carol Eva.
Sí, sabe que yo jugué en Maule con Carol.
No, hombre.
En serio.
Ah, pero vos siempre con la edad mayor.
Sí, por supuesto.
Yo creí que era la misma edad, cara.
Por supuesto.
Yo quiero saludar a todos los hondureños. Mire, hemos recibido reportes de todas las partes del país y que de 9 a 10 se conectan con LTV. Eso es bueno.
Y agradecer a todos, Rómulo, realmente que nos escuche y ya es bastante. Esperamos sí. No defraudarles, amigos.
Señoras y señores, tenemos que concluir el programa Críticas con Café. Los invitamos para que mañana a las 9 de la noche sintonicen LTV. Y puedes sintonizarnos en cualquier parte del mundo con HLB.
Y viva hoy a plenitud cada instante.
¿Cómo es que dice la muchacha? LTV. .hn. No, LTV.hn.
LTV, sí.
Señoras y señores, buen día, buenas tardes. Buenas noches, con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Hasta mañana a las 9 de la mañana aquí en LTV. ¡Feliz miércoles!